Al Capone.
Alfonso Gabriel Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Fue más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara provocada por un corte de navaja.
Al Pacone.
Francisco Casal nació en San Pablo, Brasil, y solo por ese impedimento constitucional renunció a su viejo sueño de ser presidente uruguayo. Su mujer es argentina y sus visitas a Buenos Aires son permanentes.
Al Capone.
Abandonó los estudios de sexto grado en la escuela a los 14 años para después irse a trabajar a diferentes lugares como una tienda de caramelo. Durante esa temporada, Capone conocería al gángster Johnny Torrio y el joven sería influenciado por él hasta tal punto que Torrio llegó a convertirse en su mentor.
Al Pacone.
Francisco Casal empezó como alcanzapelotas en el Estadio Centenario. Fue un fugaz futbolista y en 1980 inició su exitosa carrera como representante de jugadores. Entre ellos se destacan el Lobo Carrasco, Francesco, Li Gutiérrez, Bengoechea, Aguilera, Sosa, Fonseca, Montero, el Chino Recoba, Salayeta y hasta el Cebolla Rodríguez.
Al Capone.
Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones como The Junior 40 Thieves, o sea, los jóvenes de los 40 cuchillos, o Five Points Junior, los jóvenes de los 5 cortes, o los famosos Five Points Gang, todas variaciones, ¿no? La banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos. Así comenzaba la carrera criminal de Capone.
Al Pacone.
Dijo Paco Casal: elegí 5 letras del abecedario, las que quieras, y nombrame 5 clubes importantes de Europa que empiecen con esas letras. Yo te aseguro que le pregunto a los directores deportivos de esos clubes quién es el 9 de Peñarol o Nacional y no tienen la más puta idea. ¿De qué vidriera me estás hablando? Te lo digo sin vanidad, el que vende es Paco Casal.
Al Capone.
Lo dijo él. Usted puede conseguir mucho más con una palabra amable y un arma que con una palabra amable solo. Al Capone se convirtió en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale, quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época sería llevado como camarero y guardaespaldas en un club nocturno de su jefe llamado Yale's.
Al Pacone.
Dijo Francisco Casal: yo empecé con un fitito y hoy ando con una Ferrari. Y si quiero me puedo comprar 10 Ferraris. Para vender futbolistas a un determinado nivel tenés $100 de traslado en taxi, más 400 de hotel, unos 550 diarios de teléfono, unos $1,000 de cena, porque son cenas que abrís con champagne y cerrás con coñac francés, ¿entendés? Esto lo comentaba Francisco Casal al periodista Mario Bardanca en el libro Yo Paco.
Al Capone.
Dijo Al Capone: vote temprano y vote con frecuencia. El Capone aún trabajaba para Frankie Yale y se cree que había cometido al menos 2 asesinatos cuando fue enviado a Chicago en 1919 junto a su mentor Johnny Torrio, ciudad donde comenzaron a trabajar bajo las órdenes de James Big Jim Colosimo, rey del vicio en aquellos tiempos.
Al Pacone.
En la selección uruguaya, Casal también ejerce un poder total desde que visitó la concentración en el Mundial de Italia hace ya más de 2 décadas. Por ejemplo, en 1999 Casal nombró a dedo a Daniel Passarella como DT nacional y su firma Tenfield le pagó parte del sueldo. Estamos hablando de $600,000.
Al Capone.
En los años 20, Capone ya manejaba y dirigía la explotación de la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol dentro de su banda dentro del AMPA. En 1925 tomó definitivamente el mando de la organización dedicada a la prostitución del juego del alcohol. Rápidamente se asoció con la mafia y se adueñó del AMPA de Chicago después de eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles O'Banion. Hacia 1926, Capone ejercía el control del crimen en la ciudad, derrotó a la banda de Miles O'Donnell y pudo controlar todas las bandas excepto dos. Ante esta situación, tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de estas dos bandas, y los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garage de los cinco jefes de la banda de Bugs Moran el día de San Valentín de 1929. Al planear la masacre, Capone intentaba eliminar a su rival irlandés, pero este llegó tarde a la cita y escapó, aunque gravemente herido.
Al Pacone.
Dicen que soy perdedor, cuenta Casal. Por favor, si antes del 90 yo era la reina del carnaval. Después empezó toda la manija. Yo estuve atrás del Peñarol campeón de América, del Nacional campeón. Yo armé el River del 86. ¿Qué voy a ser perdedor? Conmigo fuimos al Mundial.
Al Capone.
Dijo el Capone, este nuestro sistema americano, llámelo americanismo, llámelo capitalismo, llámelo como quiera, nos da a cada uno de nosotros una gran oportunidad. Tan solo tenemos que agarrar con las dos manos esa oportunidad y aprovecharla al máximo.
Al Pacone.
Dijo Paco Casal, en un momento dijeron que vendía drogas y que era proxeneta. Yo qué sé, acá el tema es, o sos homosexual, o sos ladrón, o sos traficante, o sos cornudo. No tenés alternativa si te destacás en Uruguay.
Al Capone.
Capone creó el sindicato del crimen con sus ayudantes Frank Nitti, Champaña, Guido Cicerone, Gus y Fisetti, convirtiéndose en el rey del AMPA en la ciudad, y a pesar de que su poder no fue mucho más allá de Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos del país. Luego de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a 100 millones de dólares.
Al Pacone.
Dijo Paco Casal, yo hago un acto en la Plaza Lafone y convoco más gente que Tabaré Vázquez.
Al Capone.
Dijo Al Capone, la prohibición solo trajo problemas. Las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos, su mejor opción para encarcelarlo al fin. Fue perseguido por Elliot Ness y sus agentes incorruptibles, los intocables, y por el agente del IRS, Frank Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión de impuestos por esos ingresos.
Al Pacone.
Paco Casal ayudó a varias personas vinculadas al fútbol, por ejemplo, al ex árbitro Ramón Barreto. Por Paco hago cualquier cosa, llegó a decir Barreto. Casal lo ayudó a levantar la deuda de una hipoteca y Barreto se lo agradeció al final del partido de Uruguay-Australia cuando clasificamos al Mundial de Corea-Japón. Puso en el tablero electrónico del centenario el recordado gracias, Paco.
Al Capone.
Dijo el Capone, cuando yo vendo alcohol me llaman pirata, pero cuando mis patrones lo sirven en Lakeshore lo llaman hospitalidad.
Al Pacone.
En junio de 2006, Edward Chern, empresario y gerente de Tenfield, salió del juzgado de la calle Misiones procesado por el delito de asistencia financiera al narcotráfico en reiteración real con un delito de cohecho simple, estamos hablando de coima. Según las grabaciones telefónicas, Chern prestó dinero para financiar parte de un cargamento de cocaína.
Al Capone.
Al Capone fue encontrado culpable el 17 de octubre de 1931 en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934.
Al Pacone.
En junio de 2006, tres policías, entre ellos un subcomisario, fueron procesados por recibir una coima del ex dirigente de Tenfield, Edward Chern, de unos $1,000 para que lo dejaran ver a su hijo cuando estaba incomunicado, luego de ser detenido con varios kilos de marihuana en un taxi. Los policías fueron filmados entrando a la sede de Tenfield y saliendo de ella con el sobre que contenía el dinero, en billetes de $100.
Al Capone.
Dijo el Capone, soy como cualquier otro hombre, tan solo satisfago una demanda. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Al Capone pronto comenzó a debilitarse. Ya de mayor edad comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar, que le contagió una prostituta siendo joven. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939.
Al Capone.
Dijo Juan Pedro Damiani al diario La República en julio de 2006. Unos dos meses antes del Mundial de Alemania, el entonces dirigente de Peñarol, Juan José Ramos, viajó a Buenos Aires para mantener una entrevista con Paco Casal con el propósito de encontrar una salida digna para él y Peñarol por el diferendo de unos futbolistas. Casal no solo se opuso a la tentativa de arreglo que llevaba Juan José Ramos de nuestra parte, sino que además lo amenazó de muerte. Según me dijo a mí y comentó en la sesión del Consejo Directivo, Paco le dijo que no se metiera más en el diferendo que mantiene Peñarol porque él tiene una lista con 200 personas que trabajan a sueldo para él, que están dispuestas a responder a cualquier pedido suyo. Vos no te metas en nada, mirá que le pago $500 a un camionero para que te pase por arriba y arreglo para que parezca que se trató de un accidente.
Al Capone.
Me voy para la Florida mañana. Que los ciudadanos de Chicago consigan su alcohol como puedan. Estoy harto de este trabajo, es un trabajo que trae mucho dolor y por el cual nadie agradece. Me pasé los mejores años de mi vida como un benefactor público.
Al Capone.
Dijo Paco Casal, yo una vez le pegué una cachetada a Damiani. Empezó a putear a los jugadores y no banqué. Lo casé y le encajé un cachetazo. Tendría 60 y pico.
Al Capone.
A la salida de prisión, Capone estaba físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de Miami Beach, Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía.
Al Capone.
Tras 6 años de investigación, la DGI denunció a Casal y su entorno por defraudación tributaria de unos $20 millones, pero la justicia lo declaró inocente.
Al Capone.
Dijo Al Capone, ¿no se dan cuenta? Soy uno de esos jodidos radicales. ¿No se dan cuenta que estoy volteando al sistema americano?
Al Capone.
Hace ya unos años, dijo Francisco Paco Casal, yo soy el tipo que más impuestos pagó en este país. Llevo pagados $22 millones. Y hay algunos más, Juanchi, de Casal. Por ejemplo, la amenaza que recibió Diego Muñoz por parte de Rodolfo Pereira, el periodista, y después la llamada de Nelson Gutiérrez a Carlos Muñoz padre diciéndole que iba a matar al hijo. La amenaza que recibió Mariano López de parte de Edward Stern en el bar El Tigre en aquel momento, que le pegó un cartelito en un árbol diciéndole hacé la denuncia, puto. No queda por ahí el prontuario, si se le puede decir así, de Paco Casal o Al Capone, como lo tildó Brecha el viernes pasado.